las Sagradas Escrituras, los principios que hay que conocer para saber los fundamentos y todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, su origen. Y vimos la vez pasada las principales preguntas de qué es la Palabra de Dios. Ahora lo que vamos a ver es las Sagradas Escrituras que seguimos hoy en día como más confiables, que son es la Vulgata de San Jerónimo. Es la última Sagrada Biblia que la Iglesia ha declarado como fiel a la original. Esto es muy importante. Digamos, el carisma de infalibilidad del Espíritu Santo fue invocado por el Papa Damaso en el siglo IV para canonizar la Biblia y para pedirle a San Jerónimo que él tradujera la Biblia con la aprobación del Papa y con la marca de infalibilidad que después se le dio para que fuera confiable, digamos. Pues tan importante la Vulgata Latina. Entonces la primera pregunta es, ¿hubo alguna versión del Antiguo y Nuevo Testamento para los fieles que ignoraban el griego en los primeros siglos? Acuérdense que el Imperio Romano, la principal lengua era latín. Entonces muchos no sabían ni griego ni hebreo, que eran los lenguajes en los que primero se escribió los santos evangelios. Entonces San Mateo escribió en arameo, en hebreo, su santo evangelio. Y después San Marcos, San Lucas, San Juan escribieron en griego, ¿sí?, que era la lengua más común fuera de Israel, con excepción de Roma, ¿no?, y otros lugares. Entonces, el testimonio de que esto pasaba en aquella época era, lo dijo San Justino. Es una apologeta alguien que defendió a la fe católica y que combatió a los herejes del siglo II, San Justino. Él dice que en las asambleas cristianas se leían los escritos de los profetas y de los apóstoles en latín. Sí, o sea, en el primer siglo, en los primeros dos siglos. O sea, ya hubo quien estaba traduciendo en latín esas sagradas escrituras desde el siglo I. También se sabe que esas versiones que se usaban para enseñar a los romanos las sagradas escrituras se basaron en el griego, en la versión de la Biblia griega que se llama de los 70, así se llama. Entonces, esta es interesante, esta historia de los 70. Entonces, esta Biblia del Antiguo Testamento es la versión más confiable del Antiguo Testamento. Se llama la versión de los 70. Y resulta que se llama 70 porque fueron 70 personas escogidas, si mal no recuerdo, fue por Nehemías en aquella época. Estamos hablando como del siglo 2 o 3 antes de Cristo, ¿no? Entonces, se quería hacer una traducción al griego.
Griego, de griego.
De las Sagradas Escrituras, como el siglo III antes de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Fue una inspiración de Dios. Entonces, se pidió a esos 70 escogidos que sabían hebreo y griego, se les pidió que se pusieran en cuartos diferentes a traducir la Biblia, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Esa fue la inspiración del Espíritu Santo. Pongan a esos 70 señores en diferentes cuartos, en diferentes lugares, y pónganlos a traducir, pero que no se copien uno al otro, que sean separados uno del otro. Bueno, después de varios días ya terminaron y compararon las traducciones que habían hecho 70 personas del hebreo al griego, y resulta que estaban idénticas, estaban igualitas las traducciones, cosa que humanamente hablando es imposible. Entonces fue como una señal milagrosa del Espíritu Santo diciendo, yo estoy presente cuando se trata de la palabra de Dios, ¿no? Y ese era el motivo de que habían elegido esos 70 para traducir al griego la Biblia. Porque acuérdense que en esa época Alejandro Magno había conquistado toda esa área antes de los romanos. Y entonces todos hablaban griego. Se les forzó a toda esa área, a todas esas conquistas de Alejandro Magno, a hablar griego. Entonces se ocupaba una Biblia en griego. Entonces así fue como lo hicieron, con la inspiración de Dios. Pues se llama la 70, se llama la versión de los 70. O sea, son 70 personas que Dios quiso que se reunieran y que traducieron la Santa Biblia, ¿no? Entonces se considera la versión más confiable del Antiguo Testamento, precisamente por ese milagro tan grande, que es la que se siguió en el siglo I y II para enseñar en latín al Imperio Romano, a los que no hablaban griego, las Sagradas Escrituras, ¿sí? Se tradujo de los 70, de griego, de esa versión griega, el Antiguo Testamento, y se les enseñó también el Nuevo Testamento en latín. Entonces hay que saber que no existían otras versiones del Nuevo Testamento. O sea, siempre se seguía, eran muy, muy exigentes, claro, los apóstoles, los primeros discípulos, no se atrevían a traducir o a usar ninguna Biblia que no fuera aprobada por la Iglesia, ¿no? Entonces usó estas primeras traducciones en latín, en los primeros 3 siglos antes de que llegara San Jerónimo. También hay otro trabajo que es impresionante y es el que siguió San Jerónimo también. O sea, San Jerónimo le pidió el Papa Damaso le pidió entonces que tradujera al latín todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y claro, con la promesa del Espíritu Santo, ¿no? O sea, esa era la intención, que hubiera ya una versión oficial y confiable. Entonces, antes de San Jerónimo, el que había escrito bastante en cuestión de traducciones de la Sagrada Escritura fue un padre de la Iglesia que se llama Orígenes, se llama el padre de la Iglesia.
Orígenes.
Bueno, no se le considera santo porque cometió un error contra la moral. O sea, él sabía muchísimas cosas y predicó sermones bellísimos. Se considera parte de los padres de la Iglesia, pero a un nivel más bajo que los demás. Porque él cometió un error grave de la moral y nunca se retractó. Bueno, el error es que él decía que para adquirir la pureza había que castrarse, ¿no? Eso fue lo que hizo. Entonces fue, eso está prohibido por la iglesia, claro. Pero bueno, eso es para que sepan ustedes. Pero entonces él escribió una obra monumental que se llama El Óctapla. Óctapla es la obra. Entonces él, en esa obra, él puso en ocho columnas, después se llama Octapla, son ocho columnas, cada página tenía ocho columnas, y cada columna era las versiones de griego y de hebreo que se conocían hasta entonces. Te las puso en paralelo para que las personas pudieran comparar las diferentes versiones y pudieran tener el sentido real de las Sagradas Escrituras. Esa fue la obra que hizo monumental. Imagínense todas las Biblias aprobadas en aquella época, del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, ponerlas en un libro como columnas y ponerlas en paralelo, ¿no? Una obra monumental de Orígenes. Entonces se dice que San Jerónimo la usó como base de su traducción para hacer la Vulgata, o sea, la versión que quería la iglesia y el Papa Damasus. Entonces San Agustín también estuvo pidiéndole a San Jerónimo que hiciera la obra, ¿no? O sea, San Agustín era contemporáneo de San Jerónimo. Y San Jerónimo, digo, San Agustín estaba contento con lo que estaba haciendo San Jerónimo y lo estaba animando a que siguiera adelante, ¿no? Fue una obra que tardó 60 años de San Jerónimo de hacer todo eso. Él era políglota, o sea, él sabía todas las lenguas, digo, en aquella época. Y tuvo que hacer mucho estudio y tuvo que visitar a la Tierra Santa, tuvo que visitar los lugares bíblicos. Dice que tuvo que hacer inclusive medidas para saber a lo que se refieren los profetas con las medidas que daban, ¿no? De la montaña, que de lo que caminaron, hasta ese grado de exactitud fue San Jerónimo, de querer entender todo lo que se escribió en los libros sagrados. Claro, entonces se requería la autoridad de la iglesia, porque como saben, o sea, todos somos muy exigentes en cuestión de palabra de Dios, porque claro, nadie puede traducir o escribir un libro de las Sagradas Escrituras sin aprobación, ¿no? Y sin guía del Espíritu Santo, es imposible. Entonces, por eso es que fue tan importante esta obra. Fue tan importante que a San Jerónimo se le puso, como premio a lo que hizo, se le puso, después de que murió, se le canonizó y se le puso el Doctor Máximo, así se llama, el Doctor Máximo. Sí. Y para ejemplo, aquí viene, sí, o sea, la importancia que es darle reverencia y amor a las Sagradas Escrituras. San Agustín cuenta en una de sus obras que en una de sus iglesias en África hubo un motín entre el pueblo. Y el motivo fue porque no se ponían de acuerdo por una palabra del libro del profeta Jonás del Antiguo Testamento. Unos decían que tenía que significar una cosa y otros decían que tenía que significar otra cosa. Como que no era muy preciso la interpretación. Entonces el pueblo se amotinó, digamos, hubo como guerra civil por esa palabra, la diferencia. Siempre, para que vean, es que la fe siempre es lo más importante. Por eso es que en la Edad Media era tan importante lo que es la lo que es la Santa Inquisición. O sea, la Santa Inquisición, la Iglesia la aprobó y la apoyó. Era un brazo del gobierno para proteger la fe. O sea, era el principal motivo. Acuérdense que la fe es la única unión que Dios promete en el mundo, es alrededor de la Santa Fe. Entonces se comprendió muy bien que, claro, para estar unidos con Dios y tener las bendiciones y estar entre nosotros como sociedad, como comunidad unidos, había que tener la misma fe. Entonces se consideraba la herejía como el peor pecado contra la sociedad, contra la unión del reino, del país. Pues se perseguía a muerte, no se permitían los herejes. Y después les daban chance como 20 o 30 años de que se arrepintieran. No era que los quemaban así nomás, no. Sí les daban mucho tiempo de convertirse a los brujos y a las brujas y a los herejes. Pero a veces pasaban 20 o 30 años y no se convertían y seguían haciendo mal. Es cuando ya la iglesia aprobaba la sentencia de muerte, ¿no? Pero fueron pocos, o sea, es que hay una leyenda negra en contra de la iglesia católica que escribieron los judíos, los enemigos de Dios, para desautorizar la Santa Inquisición y para criticar. Pero, digamos, había ejecuciones como cada 15 años, o sea, no era tan frecuente. Y era necesario, porque la pena de muerte Dios se la dio a los estados. Es uno de los derechos que Dios da a los jueces civiles, a los gobernantes, a los reyes, de ejecutar, ¿sí? Pena de muerte, eso es católico. Dios les dio ese permiso. De hecho, Moisés la aplicaba. Por ejemplo, la pena para los homosexuales era ser apedreado. O sea, atrapaban a una persona con testigos de que habían hecho un acto impuro homosexual y inmediatamente los apedreaban a muerte. Era condena a muerte inmediata. No pasaba un día. O sea, que habían testigos y Moisés o sus delegados autorizaban, lo apedreaban. Entonces, esto es tan importante, la Santa Fe, ¿no? Es que es lo que nos une con Dios y que nos une entre nosotros. Ahora quizás se entiende mejor por qué es tan importante para nosotros y tanto esfuerzo que se ha hecho, tantos sacrificios que se están haciendo, y lo que hizo Monseñor Lefebvre, ¿no? Sacrificios de todo tipo para mantener la fe, y no negociarla, no cambiarla, no minimizarla, no esconderla. Entonces, eso dijo San Agustín, ¿no? De ese amotinamiento que hubo en sus iglesias. Si las iglesias se alarmaban por la insignificante variación de una palabra, entonces no podían permitirse unos a otras el uso habitual de una versión que fuera dudoso o que no fuera tal y como Dios quería, ¿no? Por eso es que era muy, muy difícil el trabajo de San Jerónimo. Hay otro padre de la iglesia que es Tertuliano, es decir, fue santo también, Tertuliano, del siglo II, o sea, los padres de la iglesia. Él es famoso porque también escribió de todo, escribió mucho. Él escribió como 100 libros, así de fácil, ¿no? Muchos libros. Son parte de la patrología que uno estudia, que uno tiene, ¿no? Los padres católicos. Él dice que se enseñaba en latín en el siglo II a todas las iglesias del mundo y que no había libertad de dar versiones, dice, ni interpretación, ni se seguía una tradición, precisamente para evitar, para combatir a los herejes, ¿no? No podían darse, no se podía permitir tener muchas versiones, ¿no?, autorizadas. Por eso urgía tener una versión, una sola versión autorizada, urgía eso. Como el Antiguo Testamento con el de los 70, ¿no? Claro, Dios está interesado en que sea la versión que Él quiere y que sea única, que se siga esa versión. Claro, porque es palabra de Dios. Entonces sabe que los herejes, inclusive, cuando citaban sus herejías, no usaban otras versiones como Lutero, ¿no? Usaban la versión autorizada de la Iglesia Católica. O sea, inclusive, sabían los herejes que no podían tener éxito si usaban otras Biblias diferentes, ¿no? Otras versiones. En contraste con los protestantes, por ejemplo, los protestantes, eso es lo que les hace, digamos, ellos exitosos. Cada día nace cada día nacen dos nuevas sectas protestantes, cada día. ¿Y por qué? Porque tienen la libertad de interpretar, según ellos, tienen la libertad de interpretar de cuál es su capricho. Entonces les ocurre algo diferente que los otros pastores, convencen a las masas y forman su otra secta, ¿no? Claro, como es causa de mucho dinero, claro. Por eso inclusive sectas de un país de una misma denominación no coinciden con las sectas de otro país de la misma denominación, no coinciden. Así es que varios han salido, que he conocido casos que se han salido de las sectas protestantes, es porque descubren que su pastor no enseña lo mismo que el pastor de la misma secta en otro país. Dicen, oiga, pero entonces eso lo explica así, usted lo explica así, a ver, ¿por qué la contradicción? Y como no pueden explicar, dicen, no, usted no sirve de nada, me voy a otro lugar, ¿no? Sí. No sirve. Entonces, también hay otros testimonios de la antigüedad que dicen que cuando San Pedro estaba en Roma en el año 45, él escribió su primera epístola a los fieles de Asia y la enviaron también en latín. San Pedro no sabía latín, pero se la tradujeron, ¿sí?, a latín, y la mandaron en latín a los fieles de la iglesia de Asia Menor. Igual San Pablo en el año 58 envió la carta de los corintios y de los romanos, también en latín. Y entonces San Marcos también pues dice que también sí, tuvo quien le ayudara a hacer una versión en latín, porque San Marcos escribió en griego, ¿no? Él sabía más griego. Y también San Pablo le ayudaron a escribir sus epístolas a San Filemón, bueno, a Filemón y a los filipenses, ¿no?, en el año 63. Y como sabemos, en el año 66 se cree que es cuando murieron San Pedro y San Pablo. Ese año murieron el 66 en Roma, ¿no? Pero ya se habían divulgado muchas cartas de ellos en latín, en griego, en hebreo. También se dice que los apóstoles hicieron todo lo posible para que los fieles leyeran las Sagradas Escrituras, o sea, las supieran, porque tuvieron que traducir. O sea, esos son testimonios de los apóstoles, inclusive, ¿no?, que se sabe por tradición oral, ¿no? Se esforzaban para que todo el mundo escuchara. Claro, acuérdense que en aquella época era muy difícil tener manuscritos, ¿no? Solamente les escuchaban. También se sabe por San Policarpo, que fue discípulo de San Juan. San Policarpo dice que se obligaba a los sacerdotes a memorizar todo el Antiguo y el Nuevo Testamento como condición para ser sacerdote. Tenían que memorizarlo todo, porque no había libros accesibles, entonces tenían que sabérselo todo. Entonces se sabe porque San Benito se lo sabía de memoria también, San Benito, todo. Sí. Es una de las muestras por qué la tradición oral, que no se escribió muchas veces, era por respeto a lo sagrado. Por ejemplo, las palabras de la consagración, se sabe que las enseñó Jesucristo a los apóstoles para decir misa después de Pentecostés. Se los enseñó en esos 40 días entre la ascensión y Pentecostés. Entre la resurrección y la ascensión, perdón. En esos 40 días les enseñó a decir misa. Pero entonces las palabras de la consagración, los apóstoles prohibieron que se escribieran, porque eran tan sagradas, dijeron, no queremos que las profanen o que caigan en manos de herejes o de satánicos que quieren hacer jugar con las palabras, ¿no?, o profanarlas. Fue hasta a finales del siglo II que se escribieron por primera vez, ¿no?, las palabras. Pero eso es una muestra de cómo la tradición católica principalmente fue oral, no escrita. Muchos dicen que la Biblia, que si no está en la Biblia, no, entonces no creo. Pues es que la tradición fue oral, la transmisión fue oral principalmente. Se escribió solamente lo que Dios quiso para convencer de la fe. Pero muchas cosas no están en la Santa Biblia, ¿eh? Muchas cosas no están. Por ejemplo, el sacramento de la... ¿Cómo administrar el sacramento de la confirmación? Los matrimonios, los rituales, cómo hacer las bendiciones, cómo hacer los exorcismos, no están en la Biblia, ¿no? Cómo decir misa, ¿no? Todo eso no está en la Biblia. Entonces dice aquí que hubo muchas calumnias de los protestantes con respecto a... Sí, a la historia de las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero aquí entonces lo importante para nosotros es que el Espíritu Santo fue prometido solamente a la Iglesia Católica. Entonces, un Papa puede invocar al Espíritu Santo para que ratifique algo. Y el Espíritu Santo se obligó a hablar y a canonizar, a sellar o a inspirar algo como divino. Eso es lo importante. Y eso, como un protestante no reconoce eso, entonces ellos no intentan inventar muchas cosas, ¿no?, para desacreditar a la Iglesia Católica. Pero la pregunta más importante contra ellos es la siguiente. Uno les pregunta: a ver, usted demuéstreme que la palabra de Dios que usted me quiere predicar es de Dios. O sea, ¿dónde dice en la Biblia? Como usted se basa en la Biblia, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que esos 73 libros son la palabra de Dios? ¿Dónde dice? Ellos dicen, no, pues se supone, a ver, no se supone que tiene que estar en la Biblia, ¿verdad? Y solamente los católicos podemos explicar eso. Lo explicamos diciendo que el Papa Damaso se invocó al Espíritu Santo para saber qué libros eran de Dios y cuáles no. Entonces Dios le inspiró y él, con la marca de infalibilidad, y con selló los 73 libros como los libros que son palabra de Dios, ni más ni menos. Y por eso es que después de sellarlos, o sea, el Papa Damaso quería la versión, porque además de sellarlos, quería sellar también no nomás los libros, sino las palabras, cada palabra, ¿no? Por eso él aprobó la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata, de principio a fin, idéntica al original. O sea, no hay ninguna palabra que no sea divina y bien traducida, aprobada por el Espíritu Santo. Por eso es importante la Vulgata de San Jerónimo. También es de presumirse que los cristianos leían, ¿sí?, las epístolas de los apóstoles, y que tenían el deseo de conocerlas y preguntaban, entonces tenían que explicarles, ¿no?, en su lengua. Por eso, si se fijan, todos empezaron a aprender latín. Entonces fue, latín es la lengua de unión, ¿eh?, lo que simboliza la unión. De la fe, en la fe de todos los católicos. O sea, eso es importantísimo. O sea, el latín es lo que nos une, porque es una lengua ya muerta ahorita en este momento, entonces no se modifica. Entonces, para transmitir la fe, los salmos, los cantos, las lecturas, las epístolas, los evangelios, se garantiza que no se va a cambiar el sentido si uno mantiene el latín. Porque es el mismo latín que el santuroso de San Jerónimo, ¿eh? Bien, bueno, creo que aquí vamos a parar por lo pronto y vamos a hacer preguntas.